Ajusco Radio presenta cobertura especial Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Charla de la maestra Adriana Aguilar, compañera del colectivo Alterius, para los niños de Aguayoto. Domingo, 15 de enero de 2017. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Desde el Centro Comunitario de Aguayoto, Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, Ciudad de México. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Comenzamos.
Construyendo la resistencia. Pues aquí es como damos inicio a una transmisión más este domingo, este asoleado domingo aquí en las montañas del sur de la Ciudad de México. Y hoy iniciaremos esta transmisión en el Centro Comunitario de Aguayoto. Recuerdan que ya hemos estado de visita por acá en este paraje de Santo Tomás Ajusco y hoy estamos de regreso por acá, pues ni más ni menos porque Adriana, nuestra compañera de Ajusco Radio, hoy tiene una charla aquí con los niños en el Centro Comunitario de Aguayoto, en el cual les hablará sobre la relevancia del Parque Cumbres del Ajusco. Y pues ya saben, Mario, que está aquí al frente del centro comunitario trabajando semana con semana con los pequeñines que se reúnen para llegar pues a adquirir un poco de conocimiento de lo que está cerca del pueblo, porque la mayoría de las ocasiones de lo que se intenta es que las charlas que se comparten con ellos sea respecto pues al entorno natural, biológico, que está aquí muy cerca de su casa y de este asentamiento de Aguayoto. Así que los esperamos, esperamos que nos sigan en esta transmisión y ya nada más estamos a la espera de dar inicio. Así que pues aquí estamos, en los controles tenemos al buen Adolfo y aquí en el micrófono Yasmín Jimeno. Así que vamos a esperar, esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues ya vamos a dar inicio justo en este momento. Vamos a dejar la palabra con Mario aquí en el asentamiento de Aguayoto.
Hola, buenos días. Bueno, pues bienvenidos otra vez, estamos ya de vuelta aquí, 2017, estamos por cumplir 2 años, estábamos platicando ahorita con Adriana, le decíamos que estamos por cumplir ya 2 años, empezamos un 28 de enero de 2015 con actividades. Nosotros teníamos este espacio vacío y dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer con él, que nos sirva a todos, que nos integre como comunidad y que además pues le sirva a los chavos para irse proyectando, ¿no? Para ir encontrando caminos, ¿no? Porque además mis hijos, bueno, no están ahorita mis hijos, les mando un saludo, pero mis hijos tienen la misma edad que ellos, entonces, pues a mí me interesa que mis mismos hijos se vayan nutriendo de cosas positivas, ¿no? Y que vayan reconociéndose con los demás vecinos y que vayan estableciendo vínculos afectivos y que vayan estableciendo relaciones armónicas con la comunidad. Entonces dije, pues ¿cómo los juntamos? Bah, pues así, ¿no? Entonces tiene como muchos objetivos. Ese es uno, y la otra es, pues traer cosas que esta comunidad no tiene, ¿no? Estamos en el límite de la zona urbana y sabemos que pues llega muy poca oferta cultural aquí, y entonces pues pues nosotros traemos algo que nos puede ser de interés y de lo que podemos aprender. No siempre son pláticas, a veces te platicaba hace un momento que hemos tenido conciertos de fagot, hemos tenido senderismo, hemos hecho senderismo, ¿verdad? Hemos subido a acampar, ¿no? No nos hemos quedado a dormir, porque pues implica un riesgo, pero sí hemos subido con tiendas, hemos hecho todo el show de tenderlas y de hacer el picnic y luego recoger tiendas y ya nos bajamos, ¿no? Y algo que estamos haciendo que me gusta mucho es ahorita subir registros a una plataforma que lanzó Conavio hace poquito que se llama Naturalista, que es sobre ciencia ciudadana, ¿no? Nosotros subimos al cerro, que nos queda aquí a 200 metros, vamos capturando fotos de bichos y los vamos subiendo a esta base de datos y que funciona como una red social, la gente que está alrededor va haciendo las identificaciones y entonces pues nos ayuda a saber qué es lo que qué especies son las que están cerca de donde vivimos, y hemos encontrado cosas increíbles, desde zacatuches, víboras de cascabel, de estos frinosomas que son unas lagartijas cornudas, que también son endémicas, un montón de aves, y entonces eso nos ayuda también mucho a hacer la actividad de educación ambiental, que es también algo que a mí me interesa, porque yo soy biólogo de formación y entonces me interesa que los niños sepan que lo que estamos rodeados es de una maravilla natural, ¿no? Estamos en el límite del Parque Nacional, que bueno, ahorita va a ser el tema de la plática, el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, y estamos rodeados de especies increíbles. Y entonces, pues eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hacemos aquí. Y bueno, pues este es el público conocedor. Casi siempre son niños, también llegan a venir adultos, pero sobre todo niños, ¿no? Los niños son súper entusiastas, son muy espontáneos, son muy naturales y siempre tienen ganas de aprender algo, ¿no? Y entonces a mí me encanta trabajar con ellos. Entonces, pues esa es, a manera de introducción, lo que es el centro comunitario, ¿no? Entonces, pues bienvenida.
Gracias, Mario. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Qué bonito estar con ustedes. Y pues hace rato Mario también les preguntaba a ustedes qué otras actividades han tenido, ¿no? Entonces ya mencionaban lo del concierto de fagot y lo del senderismo. ¿Qué otra cosa han hecho? ¿El acuario? ¿Cómo es eso del acuario?
Vamos a ver los peces y todo eso. Y descubrimos cómo se llaman y todo eso.
¿En dónde fue ese acuario? ¿Fueron a pasear?
Sí, conseguimos fondos con amigos, así, con compañeros, y nos llevamos a un grupo, creo que éramos como 12 niños de aquí, al acuario en Bursa. Y esto porque alguien vino a darnos una plática como de salvamares, y entonces nos quedó la inquietud de, pues, ¿qué podemos hacer para que los niños, bueno, es que la mayoría de los niños de aquí no conocen el mar, ¿no? Entonces, ¿de qué forma los podríamos acercar a eso? Pues la única forma era llevarlos al acuario en Bursa, ¿no? Entonces conseguimos fondos, porque no tenemos ni un peso, ¿no? Somos un centro comunitario autogestivo, pero sí tenemos muchos amigos, ¿no? Y gente que siempre está dispuesta a ayudar. Entonces conseguimos esos fondos para pagar las entradas, y entonces nos los llevamos en mi esposa y yo en nuestros carros, y fuimos a visitar el acuario en Bursa. Y como a ese, hemos salido a la zona arqueológica de Cuicuilco. ¿Dónde más hemos ido? Fuimos al Calmecac, ¿no? También. Un día que íbamos al Templo Mayor, que estaba cerrado. También en otra ocasión fuimos a
comer pizza,
también, a festejar el Día del Niño. Y en otra, fuimos a ubicar edificios emblemáticos de la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Que fuimos a la Torre Mayor, a la Bolsa de Valores, y entonces fuimos a dar un paseo y ya nos subimos.
¡Ay, qué bonito! Está bien. Pues vamos a comenzar, pero me gustaría que nos presentáramos para sentirnos más en confianza, ¿no? Entonces, bueno, yo me llamo Adriana y va a ser una dinámica con animales, ¿no? Entonces vamos a pensar en algún animal que nos guste a nosotros, pero que el nombre del animal comience también con en la primera letra de nuestro nombre, ¿no? Entonces yo voy a empezar. Yo me llamo Adriana y mi animal sería una araña. Y a mí me gustan las arañas porque pueden trepar en las paredes y porque a veces tienen colores muy bonitos. A ver, ahora tú cuéntame, ¿cómo te llamas y cuál es tu animal favorito que empiece con la misma letra que tu nombre?
Guadalupe. Ajá. Y el animal que me gusta es la guacamaya porque tiene colores muy bonitos.
Guadalupe y la guacamaya porque tiene colores muy bonitos.
¿Tú? Yo soy José y me gusta el jaguar por su forma de correr.
Ándale, está bien chido.
Yo soy Natalia y
si no, con cualquier otra letra que quieras.
Me gustan las mantarrayas porque están, me gusta su color. Y me gusta cómo se protegen.
¿Ah, sí? Las mantarrayas, porque te gusta cómo se protegen. ¿Cómo se protegen las mantarrayas? ¿Porque tienen como una espina atrás?
Sí, es... ¿Cómo se llama?
Ah, bien. Natalia, ¿verdad? ¿Y tú? Ándale, no tengas pena.
Me llamo Pablo y un animal que me gusta sería el pelícano.
Pelícano.
Porque tiene la agilidad de poder volar.
Ah, muy bien. ¿Y tú?
Me llamo Ángel Llorel y
un animal.
Me gustan las águilas porque vuelan, buscan su comida. Y atacan cuando saben que van a atacar a algunos.
Muy bien, Ángel. ¿Y tú?
Yo me llamo Mato y me gustan las mariposas por sus colores.
Ay, qué bonito.
Yo me llamo Emily y me gustan los elefantes porque son muy grandes.
Y tienen muy buena memoria también. ¿Cómo que le va a dar pena al guapo? A ver, ¿qué es eso?
¿Ya?
¿Ya? Bueno, vamos a ver, en lo que se le quita la pena al guapo.
Me llamo Ángel, me gustan las ardillas porque trepan los árboles.
Muy bien.
Me llamo Ángel y me gusta el ajolote mexicano.
Ay, el ajolote mexicano está bien chido, ¿no?
Hay acá una especie de ambistoma, no es el mexicano, pero acá arriba debe haber hay una especie de ambistoma de estos ajolotes que no hemos encontrado porque nos falta caminar mucho, pero entre otras cosas tenemos que encontrar ese ajolote. Hay ajolotes, hay ranas que no hemos visto, que sabemos que existen. Y poco a poco, ¿no? Vamos a ir descubriendo más cosas.
Sí, hay muchas cosas. Pues veo que saben mucho de animales ustedes, entonces deben conocer mucho al Ajusco, ¿no? Yo creo que lo conocen más que yo, entonces me van a platicar también a mí qué pasa, cómo está el Ajusco. Entonces, bueno... La plática que quiero darles se titula ¿Qué es el Parque Nacional Cumbres del Ajusco y por qué nos necesita? ¿Le puedes dar siguiente? Entonces, por la luz no se ve mucho, pero como que alcanzan a ver ahí en la imagen de arriba. ¿Un paisaje? ¿Y qué tiene ese paisaje? Hay unas nubes, ajá. Está en altura. Entonces, bueno, aquí yo ya les dije qué pasa, pero si les hago así a lo mejor no ven bien. ¿Qué significa Ajusco? ¿Les han dicho qué significa Ajusco? ¿no? Pues ajusco es una palabra que viene del náhuatl. Entonces aquí abajito pueden ver que se compone como de tres partes, ¿no? Así como en la escuela, ¿no? Aquí puse una suma. Entonces hay una parte de la palabra ajusco que es atl. Atl en náhuatl es agua. También está xochitl, que significa florecer o significa flor. Supongo que conocen de alguna niña que se llama Xochitl, lo han escuchado por ahí, o si tienen la maestra Xochitl, ¿no? Pues significa flor. Y aquí hay una terminación que es co, que tiene referencia al lugar. Ajá, entonces si sumas agua, florecer y lugar, ¿cómo le pondrías en español?
¿El lugar?
Lugar de flores con agua.
¿Dónde florece?
Donde florece el agua.
Ajá. Entonces, pues sí, aquí dice floresta de aguas, ¿no? Lugar donde florece el agua, pues sí, puede ser, ¿no? Entonces, es un lugar en donde hay mucha agua.
Uh-huh. Y este lugar, la colonia se llama Aguayoto. Ajá. Y yo lo que sé es que Aguayoto es una combinación de dos vocablos. También es aguatl, que es encino, y yaotl, que es perteneciente a. Entonces, este lugar se llama Aguayoto, que puede ser lugar de encinos, ¿no?
Ya. Está bonito. ¿Y qué más con el ajusco? ¿Dónde está el ajusco? ¿Qué hay aquí? ¿Qué ven aquí?
El mundo.
Está el mundo, ¿no? Y y a ver, ¿quién viene a señalar en dónde, en qué parte del mundo estaría el ajusco aquí? A ver, en México. Lupita, pues sí. Pues sí, entonces, ¿le puedes dar siguiente? Pues efectivamente, México está acá. Aquí hay un cuadro rojo y de acá para acá está México. Pero entonces, dentro de México, ¿le das siguiente? Aquí está México. ¿En dónde? Porque México es bien grandote. ¿En dónde está el ajusco aquí? El Estado de México, ok. ¿Y aquí en el mapa dónde está? ¿Puedes venir, Ángel?
Pablo.
Pues estamos más o menos en lo que sería el centro, como por aquí.
Ok, pues sí. Entonces por ahí estaba. Entonces, bueno, ya estamos ahora en el centro. Y aquí ya está más difícil porque es una imagen aérea en donde se ven muchas sombras verdes y otras cafés. Ajá, es una foto por satélite, y pensando en que está enfocado el Distrito Federal por aquí, ¿por dónde estaría el ajusco? Allí. A ver, ven a señalarlo.
En el sur.
Pues sí, en el sur. A ver, ¿le puedes dar? A ver, otra vez. Aquí está. Bueno, por aquí ya salieron las letras. Entonces, aquí está la Ciudad de México. Y
Cuernavaca.
Y por acá estaba, creo.
Toluca debe estar como por aquí,
¿no? Ajá, más o menos.
Al sur poniente de la ciudad.
Ajá, al sur poniente de la ciudad. Entonces, ¿le das otro?
Aquí está.
Ahí está, ¿no? Aquí está ya el... Ajá. Ahí está el ajusco, sí. Y aquí también, ya me acerqué un poquito más, ¿no? Ese cuadro chiquito que estaba por allí, pues ya lo hice un poquito más grande, entonces por aquí está todo el ajusco. Y si vemos a todo el ajusco, ¿en qué parte está el Parque Nacional Cumbres del Ajusco?
¿Qué zona de esta
imagen de satélite verde pertenece al Parque Nacional? ¿Ustedes saben? ¿Cuáles son los límites del parque?
Porque el parque no es todo, ¿no? No estamos, nosotros aquí no estamos dentro del parque. Estamos en el límite, pero no estamos dentro.
Sí, normalmente los parques deben estar después de las casas. Y aquí donde estamos nosotros, ¿por dónde está el Parque Nacional Cumbres del Ajusco? Atrás.
Yo que me acuerdo, Mario nos dijo que estaba por allá.
Hacia allá enfrente de nosotros. ¿Sí? Ah, pues Pablo sabe. Siguiente, por favor. Entonces ya estamos más o menos ubicados en donde está el Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Otra. Pero pues regresando al Ajusco, tiene una historia, ¿no? ¿Cuándo se fundó el Ajusco? ¿Quiénes estuvieron antes de nosotros? ¿Saben? ¿Han en la escuela les han enseñado cuál es la historia del Ajusco? ¿No? ¿Alguna pista?
¿Han estado en la pirámide? ¿Quién conoce la pirámide?
¿Cómo se llama la pirámide?
No recuerdo, pero uno de mis compañeros es dueño de la pirámide.
¡Órale! ¿Y qué te han contado de la pirámide?
Pues dice mi compañero que cuando la compraron él empezó a tener pesadillas y que adentro soñaba que había un tesoro, pero no sabe muy bien lo que realmente significa.
¡Órale! Está bien emocionante. Pues parte de la historia de la Ajusco, de lo que yo pude investigar un poquito, es que en el año 669, ¿no? Esto ya tiene muchos años, ¿no? Casi 2000 años, bueno, un poco menos. Llegaron los chichimecas y ahí tenemos el nombre de una pirámide, la pirámide Tequipa. ¿Será que esa es la pirámide que conoce tu amigo? ¿Sí es? Y entonces aquí estuvieron los chichimecas, aquí hay una foto donde están los chichimecas, pero después llegaron otros grupos étnicos o indígenas, que son los toltecas y los tepanecas, eso ya en el año 1400, poco antes de que llegara por estos lugares Cristóbal Colón, ¿no? Que fue cuando supuestamente, cuando se encontró con el continente americano. Y eso fue en 1400, llegaron aquí los toltecas y los tepanecas porque empezaron a haber guerras en esta zona. Entonces empezaron a huir estos grupos y llegaron hasta acá. Entonces en el Ajusco hay una mezcla de descendientes de chichimecas, de toltecas, tepanecas, y como vimos el nombre de Ajusco es de origen náhuatl. Entonces, pues todo es región también náhuatl, ¿no? Y ya después, pues ya sucede esto que llegan los españoles, está la conquista, y en 1531 aquí en esta zona empiezan a decir, ah, bueno, pues ya queremos que estemos todos unificados, entonces queremos que ustedes también aprendan de la religión que en España se hace, ¿no? Y así es como llega la religión católica a esta zona. Y entonces ahora regresamos al Parque Nacional Cumbres del Ajusco. ¿Ustedes saben lo que es un parque nacional? ¿Tú sabes?
Es un parque público.
¿Qué más puede tener un parque nacional?
Bueno, no me acuerdo si era el mismo tipo de parque, pero lo que yo tengo es que un parque nacional sería como un parque que no ha sido totalmente, que se ha movido cosas y así.
Que no ha cambiado mucho. ¿Quién más?
Que está protegido por el hombre.
Que está protegido por el hombre. ¿Alguien más? Bueno, pues ya dijeron que está protegido por el hombre, que no ha cambiado mucho, y pues sí, y además pues está dentro del país, ¿no? Como es nacional, está dentro del país. Entonces, un parque nacional es una de las categorías de un área natural protegida. Esto de área natural protegida, pues se puede entender, ¿no? Es un espacio geográfico que está protegido por la ley para conservar la diversidad natural y a veces también cultural que existe ahí adentro. Entonces hay muchos tipos de áreas naturales protegidas. Hay algunas que son las reservas de la biosfera, que tienen un reconocimiento internacional. Hay también áreas de conservación comunitarias, que es la misma comunidad la que decide, nosotros queremos conservar esta zona porque pues no queremos que se acabe la madera, porque la necesitamos utilizar poquito a poquito, o porque sabemos que hay alguna especie que nos gusta mucho o que vemos que es muy importante por diferentes cosas. Entonces, un parque nacional, pues es de importancia nacional, ¿no? Es importante para México, entonces. ¿Por qué? Porque tiene ecosistemas valiosos. ¿Saben lo que es un ecosistema? ¿Ya les han contado por aquí? ¿Qué es un ecosistema? ¿Quién dice yo? Tú quieres decir algo, ¿verdad? Un ecosistema puede ser una región seca, ¿sí? ¿Qué más?
El ecosistema se varía por varias cosas.
¿Cómo por qué?
El bosque, sería desierto, lo que sería también lagunas, etcétera.
Ya, saben un chorro ustedes. Pues sí, hay ecosistemas de muchos tipos, ¿no? Y México es tiene una gran cantidad de ecosistemas, tiene desiertos, tiene manglares, ¿no? Que están cerca del mar y tienen árboles bien especiales que absorben la sal marina y que además amortiguan pues el viento de los huracanes. Como ya decía Pablo, pues hay los bosques y de bosques hay de muchos tipos, ¿no? Y están las selvas. Entonces hay ecosistemas muy valiosos. Y los parques nacionales también son importantes porque tienen valor científico e histórico. Valor científico porque, como decía Mario, hay muchas cosas por conocer en los parques nacionales y en los bosques. Hay muchos animales que están, que estuvieron o que pudieran estar, pero que no sabemos que están. Plantas también. Y pues histórico, porque pues como ya vimos hace ratito, pues hay historia en el Ajusco, ¿no? Entonces debe haber historias que nos podrían contar los árboles o algunos animales si nos pudieran hablar, ¿no? Porque hay árboles que viven muchísimos años. Y también pues porque son bonitos, ¿no? Si ustedes ya salieron a caminar, pues a lo mejor han visto lo bonito que hay por acá, ¿no? Los paisajes, y hace rato veíamos unas fotos. Y bueno, y ya vimos en dónde está el Parque Nacional, ¿no? Entonces está en la Ciudad de México y está al sur. ¿Y en qué parte de la Ciudad de México está el Parque Nacional? ¿Saben en qué está dividida la Ciudad de México o cómo está dividida? En la delegación Tlalpan. Tlalpan, sí, muy bien. Y además este parque fue, cuando uno decide que hay que establecer un parque nacional o un área natural protegida, pues los políticos se reúnen y firman un papel que se llama un decreto, ¿no? Y eso es bien importante porque en ese decreto están todas las leyes y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. La delimitación, ¿no? De aquí para acá es el parque, más para allá no, entonces, ¿qué se puede hacer aquí adentro y qué no se puede hacer? Y este decreto, pues, fue hecho en 1936, ya hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué más? Entonces, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, pues, pertenece a un conjunto de volcanes y montañas, que se llama la Sierra Ajusco-Chichinautzin. Y pues ahí hay varios nombres de volcanes y de montañas, pero ustedes a lo mejor me pueden decir, ya que ustedes conocen muy bien acá, ¿qué montañas hay alrededor del Ajusco? ¿Quién dice yo? Alguien que su nombre empiece con G. Guadalupe. ¿No te sabes alguna montaña por aquí cerca?
Esta donde estamos, ¿cómo se llama? ¿Saben? esta montaña? Esta estamos en la ladera de una montaña.
De este lado.
¿Saben cómo se llama? Se llama Mesontepec.
Mesontepec. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? De volcanes, ¿qué volcanes conocen ustedes?
El Xicle.
¿El Xicle? ¿Tú ya has ido al Xicle? ¿Y qué tal está?
Bonito.
¿Qué hay? ¿Qué fue lo que más te gustó del Xicle cuando fuiste?
El hoyo que está ahí cuando saca lava.
Hay un agujerillo, ¿no? En donde estaba la lava antes, hace mucho, mucho tiempo. Muy bien. Y aquí dice que la parte más alta del Cumbre del Ajusco está a 3.900 metros sobre el nivel del mar.
¿Quién ha subido a la parte más alta del lago? Ya fuimos, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué les pasa?
¿Ya fueron?
¿Quién fue? ¿Quién subió?
¡Yuhu!
Ángel, Omar, ¿quién más subió? Nati, ¿quién más subió?
Alexa.
Alexa, ¿quién más subió?
Yo.
Llorel, subimos. Hicimos
Mario,
un ascenso.
Andrés.
Pusimos un ascenso al Cerro de las Cruces. Bueno, ¿cómo se llama? ¿El Cerro de la Cruz? ¿Al pico del...? No, al pico, al que está al lado. Sí, ¿dónde está la cruz? Bueno, a la Cruz del Marqués.
Ajá.
Subimos en marzo del año pasado, poco después de las nevadas, subimos con los niños.
Ya, está bien.
Íbamos buscando este lugar donde descubrieron al Tlaloc en el 70.
¡Wow!
Pero no lo encontramos, no llegamos hasta allá.
¡Ay, qué padre! Pues ya Mario mencionó que fueron después de las nevadas, ¿no? Entonces, pues...
Todavía había nieve.
Todavía había nieve. ¿Y qué tal?
¿Sí? ¿Les gustó?
Sí.
¿Jugaron con la nieve?
Ajá.
¡Hielo!
¡Granizo!
Jugaron con el granizo. ¿Y no se resbalaron?
Llorel sí.
Llorel sí se resbaló. Pues sí, entonces con esta altitud, pues claro, hay lugares en donde hay nieve, donde puede haber nieve, y a lo mejor hay otros lugares en donde no hay nieve, ¿no? Aquí llega a haber nieve en invierno, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué padre!
Bueno, yo llevo 3 años viviendo aquí, los últimos 2 años ha nevado alrededor de mediados de marzo. El 12 de marzo, el 15 de marzo es cuando han caído las nevadas, los últimos 2 años aquí, donde estamos. Estamos aquí como a 3.100 metros sobre el nivel del mar.
Okay.
Cuando nosotros llegamos, hubo una lluvia tan fuerte que tiró casi 2 árboles.
¡Oh, wow! Mira, la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y aquí dice que en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco hay al menos 3 tipos de climas. Entonces ya mencionamos que hay nieve, que hay granizo, que hay lluvias muy fuertes y también hay días que hace calor, ¿no? ¿Cuándo hace calor aquí?
Mayo.
En mayo. Pues sí. Entonces hay lugares, aquí por ejemplo está la montaña, ¿no? Entonces hay lugares en donde hay clima templado y el clima templado, pues a veces llueve todo el año. Pero también hay otras zonas en donde el clima es templado, pero solo con lluvias en verano, ¿no? Aquí ¿cómo sería el clima aquí en la parte de Ayahuato? ¿Es llueve todo el año o llueve nada más en verano o llueve como todo el año, pero llueve más en verano?
Llueve como todo el año, pero llueve como que un poco más en verano, lo que sea.
Y además, aquí dice que hay un clima polar de tundra. Ya pueden ver aquí hasta arriba que está la nieve y no hay mucha vegetación, ¿no? No hay muchos árboles, solo son como pastos, ¿no? ¿Han subido? ¿Han visto la parte de la tundra ustedes?
Cuando subimos se vio, cuando llegamos a la punta se vio una parte nevada.
¿Una parte nevada?
Pero además muy pedregosa, ¿no? Ya no hay tanta vegetación.
No, ya no es tanta.
Es muy baja ya, es mucho pasto y algunos pinos, pero muy chiquitos.
Pinos chiquitos, mucho pasto y muchas piedras.
¿Y muchas
qué? ¿Barrancas? Uy. Entonces aquí hay como más fotos, ¿no? La misma foto que veíamos allá, una foto en donde aquí se ven como pastizales y acá se ven pinos, y aquí la foto en donde se ve la niebla, ¿no? que ya allá arriba debe hacer todavía más frío que por aquí. Y entonces, ya hace rato mencioné la palabra biodiversidad o diversidad de natural, ¿no? ¿Han ustedes oído la palabra biodiversidad? ¿Y como qué significa biodiversidad? ¿No sabes?
Sí, sí sabes.
La has oído.
Sí, la has oído.
¿En dónde la has oído?
En la escuela.
¿En la escuela?
Muy bien. ¿Tú has oído?
Sí, en la escuela. Según la maestra, bio es vida y es diversidad de vida.
Ahí está. Muy bien. Pues sí. Entonces, yo ya les decía que México tiene un alto grado de diversidad, ¿no? De hecho, es el quinto país en todo el mundo reconocido por su alta diversidad. Entonces, tenemos un país muy rico en ese sentido, ¿no? Y el Parque Nacional Cumbres del Ajusco tiene muchas especies de vegetación, pero algunos de ellos son los pinos, los encinos y el oyamel. Esos a lo mejor pueden ser los árboles que dominan más en el paisaje, ¿no? ¿Ustedes saben cómo son los pinos? ¿O qué diferencia hay entre un pino y un encino? ¿Tú sabes?
El pino es como puntiagudo. Ajá. Y tiene piñas. Ajá. Le salen piñas. Ajá. Y el encino es como forma de un árbol normal.
¿Así?
¿Y qué tiene? ¿Qué semillas da? ¿Cómo se llaman?
¿Cómo se llaman las semillas del encino?
¿Bellotas?
Bellotas, muy bien.
¿Y el oyamel? ¿Alguien conoce el oyamel? Aparte hay maguey acá, sí, pero es diferente al oyamel. ¿No lo conocen? ¿Lo han visto? A lo mejor sí lo han visto, pero se parece más a los pinos todavía que a los encinos. Entonces, pues sí, los pinos tienen la forma puntiaguda y tienen estas estructuras que comúnmente pueden llamársele hojas, ¿no? Pero son como unas espinitas o como agujas, ¿no? Estas agujas verdes. Entonces, eso es bien característico. Y las piñas, ¿no? Que son estos frutos que luego, bueno, no son frutos, son piñas tal cual, que vemos en los adornos de Navidad mucho, ¿no? Entonces, esas son las estructuras con las que se reproducen los pinos. Y en cambio, los encinos, decía Ángel, ¿sí? Oscar. Alias el guapi. Ángel, que bueno, que sí, el encino se parece más a un árbol común y tiene hojas, entonces tiene hojas anchas, pero también tiene hojas que no son como las comunes, estas redonditas y que terminan en puntita, ¿no? Sino que tienen como muchas puntitas las hojas, ¿no? Cada hoja tiene varias puntitas. Y las bellotas. Y también dentro de los encinos y de los pinos hay muchas especies. Entonces van a haber pinos con las acículas más grandes que otras, o que nacen de la misma rama, o que van a lo largo de la rama. Y de los encinos también hay hojas que son como más lisas, otras que son más verrugosas, y también las bellotas van a ver unas muy grandes, otras muy chiquitas, otras con diferentes colores. Aquí, por ejemplo, la bellota casi no se ve, pero está como muy cubierta de esta estructura, y aquí, bueno, aquí está verde, pero van a ver otras en donde este sombrerito va a estar más chiquito. Entonces ya ahí los biólogos se ponen a investigar y a decir, ay, pues yo quiero que este se llame Quercus rugosa, ay, yo quiero que esta se llame Quercus no sé qué, ¿no? Hasta luego le ponen nombres de artistas o nombres de personajes de películas y demás. Y el oyamel, pues aquí está, se parece más al pino, pero las hojas, bueno, las estructuras que serían correspondientes a las hojas, son diferentes. ¿Qué más? Y también hay plantas con flores, porque en estos árboles, en los pinos y los encinos y los oyameles, no tienen flores, pero hay otros árboles que sí tienen flores y algunas otras plantas, ¿no? Entonces aquí Mario me pasó unas fotos bien bonitas de diferentes flores. que son generalmente flores que crecen sobre la, que son herbáceas, ¿no? De hierba y no de árboles. Entonces ahí hay una amarilla, aquí no se ve bien, pero es una moradita bien bonita. Y a ver, hay más. Aquí hay dos flores blancas, ¿no? Y podemos ver que las dos son blancas, pero las dos son bien diferentes. Esta tiene los pétalos que terminan en punta. Estas son, los pétalos son redondos y tienen una estructura acá en medio que parece como un capullito, ¿no? Que encierra a otras, pues a las otras estructuras de la misma flor.
Pero no solo son diferentes en coloración, sino en la forma en la que se nutren. Aquella es una, la primera es una dalia, que bueno, además de ser la flor nacional, bueno, es una planta que se poliniza con este, con insectos y todo, y el otro es una monotropa, que les dicen pipa de indio, que no tiene este clorofila, crece en lugares donde no hay absolutamente nada de luz, y entonces la forma de nutrirse es a través de la asociación que tienen los hongos con las raíces.
¡Ay, qué bonito! Se parece, era un poco, ¿has oído de la Lacandonia esquismática?
Tal vez sí, pero ¿no? Bueno, son grupos diferentes, pero sí, sí no tiene coloración y crece en los lugares más oscuros dentro del bosque. Ajá. Y las dalias crecen hasta alrededor de los por los pastizales, son más comunes, ¿no?
Donde hay mucha luz. Sí, donde ¿no? hay mucha luz. Entonces, pues imagínense qué bonito, hay flores que no necesitan luz y hay otras flores que necesitan mucha luz, ¿no? En la escuela normalmente nos enseñan que todas las plantas necesitan de mucha luz y de agua y de los nutrientes del suelo. Pero la tierra es tan grande y hay ecosistemas de tantos tipos que hay zonas en donde no hay casi luz. Y sin embargo hay flores que lograron vivir a través de la evolución hasta ahora.
Lo sería el experimento de frijol que nos dejaron poner un frijol con algodón y echarle agua y poner uno lo que sería en el sol y otro en la sombra, en la oscuridad.
¿Qué pasó con el experimento?
Pues lo que pasó fue que el frijol que estaba en la sombra creció menos cantidad que el que estaba en el sol.
Pues sí, todos necesitamos diferentes formas de alimento, ¿no? Entonces, pues es bien interesante y bien importante esta flor, y esta flor está en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, ¿no? Yo creo que no ha de estar en muchos otros lugares, al menos del mundo, no creo, por lo menos en México está. Y aquí hay otra flor, ¿esta cuál es?
Estas les dicen mallitos porque crecen cuando empiezan las lluvias, generalmente es en mayo. Y florecen unos días y después se mueren. Ahorita te digo el nombre, no me acuerdo.
Sí. Pero además, entonces ahorita ya vimos plantas y aquí vamos a ver animales, ¿no? La fauna. Entonces aquí vemos una mariposa, que es la Clocine rosita. Aquí hay un... Ah, bueno, pero a ver, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre este insecto y este otro? Las alas. ¿Cómo son las alas del de arriba?
Tienen colores negro, blanco y anaranjado.
Ajá.
Y grandotes.
Ajá.
¿Y el otro? Y tienen la trompa enrollada.
Ok.
¿El animal de abajo es un grillo?
¿Es un grillo? ¿Tú crees?
Un saltamontes.
¿También crees que es un saltamontes? A ver, mírenlo bien, ¿cómo es? Es un escarabajo, ajá. ¿Y este de acá arriba?
Una mariposa.
¿Y este?
Una polilla.
Mira. Yo iba a decir mariposa, pero no es cierto, es una polilla, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre las mariposas y las polillas?
Las polillas son más pequeñas y su color varía entre maderas y los troncos de los árboles para poder camuflajearse.
Y también son nocturnas, ¿no? La mayoría.
Les gusta mucho la luz.
¿Así? Ah, se acercan mucho a las lámparas, ¿no? En las noches. ¿Y qué más?
La especie del mallito es Ephyrantes. Y es bien bonito porque en cuanto empiezan a caer las primeras lluvias, brota así como algo mágico y anuncia la llegada de las lluvias. Después muere, pero se queda el camotito enterrado y el siguiente año, con las primeras lluvias, vuelve a salir.
¡Ay, qué bonito! Y aquí hay más animales, ¿no? Pero ya no son los insectos. ¿Ves? Ajá, acá hay un teporingo. Este es otro teporingo. Y aquí arriba...
Es un gorrión.
¿Ah, sí? Pues el nombre científico es el Toxostoma curvirostris, ¿no? Y pues toxostomas hay en todo México, pero curvirostris a lo mejor nada más es de la parte central de México, ¿no? ¿Y quién ha visto teporingos aquí? ¿Todos han visto teporingos? Ah, el pájaro que está aquí arriba, ajá. Cuitlacoche. Cuitlacoche pico curvo.
¿Quién ha visto zacatuchas aquí? ¿Has visto zacatuchas?
¿En dónde has visto zacatuchas?
En un terreno baldío que está por acá atrás. Ajá. Y hay mucho zacatón. Y ahí se ve.
Pues sí, ¿no? Sí, sí. Viven en donde hay zacate. Ajá. Y entonces es más... ¿Se puede ver bastante aquí el zacatuche o no?
Bueno, yo tengo aquí 3 años viviendo, los niños, pues muchos nacieron aquí, ¿no? Y tienen más que yo, y la gente cuenta que sí, en estos pastizales ha visto. Yo he caminado, no he visto más que en una ocasión, entonces a mí me parece que es poco común. Ajá. De hecho, censos así de zacatuche, formales, no hay desde los 90s, ¿no? Yeah. En esta zona.
¿Y están en categoría de peligro de extinción?
Sí, los zacatuches es una especie endémica, microendémica, podría decirse, que está en peligro de extinción. Los censos de 94 decían que en esta zona de los alrededores del Pelado había 6,000 individuos. Entonces, bueno, eso ya hace más de como 20 años, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita no sabemos cómo hay. Entonces, haber encontrado, porque, bueno, nosotros vimos el zacatuche, lo fotografiamos y lo liberamos. Haber encontrado zacatuche es una información muy valiosa porque te dice que al menos sigue aquí, ¿no?
Ajá. Está presente, pero ya es difícil verlo.
Sí, es difícil verlo.
Entonces, además, Mario mencionaba una palabra bien importante, endémico. ¿Ustedes ya les han platicado qué significa endémico? Emily.
No sé si es lo correcto, pero un animal endémico es como un perro que lo puedes adoptar, ¿no?
No. Endémico significa que vive nada más en un lugar chiquito. Y es decir, en un solo lugar en todo el mundo. Entonces, el conejo zacatuche solo vive en esta parte del país. Entonces, solo vive en México, en todo el mundo, ¿no? Entonces, ya tenemos al menos 2 especies bien interesantes y bien importantes, ¿no? La florecita está, ¿cómo se llamaba?
La monotropa, que le dicen pipa de indio.
Ajá. La pipa de indio y el zacatuche. Pero eso no significa que las otras especies sean menos importantes, ¿no? Pero estas tienen una característica bien interesante, que es que solo se desarrollaron en esta parte del mundo. Y aquí hay otros animalitos, que estos ya arriba teníamos un mamífero que es el zacatuche y teníamos a un ave, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos?
¿Qué tipo de animales son?
El de aquí es un camaleón.
¿Tenemos un camaleón? Ajá, el prinosoma, ok, auriculares. Y es...
El prinosoma también es endémico de México. Bueno, esta especie es endémica de México. No es un camaleón propiamente, es una lagartija cornuda. Y es súper interesante, ¿no? Les dicen llorasangre, les dicen tapayaxin, aparecen en códices prehispánicos. Y son bien bonitos, ¿no? Son muy carismáticos. Y sí, en esta zona todavía hay, ¿no? En la zona de pastizales. Se alimentan básicamente de hormigas.
Hormigas rojas.
¿Ya te han picado las hormigas rojas a ti?
No.
¿No? Ay, qué bueno.
Y saca sangre por los ojos.
¿Ah, sí?
Sí, señora. Es una estrategia.
Ajá.
rompe unos vasos y cuando siente amenazado y lanza chorros de sangre.
Oh, wow. Uh-huh.
Ya, a lo mejor hay algunas historias y cuentos y leyendas alrededor del frinosoma, ¿o no?
Pues aquí no, bueno, lo que pasa, bueno, también es que mucha gente que vive aquí no es gente nativa. La mayoría de la gente que vive aquí somos avecindados. Ajá. Y entonces viene gente de la Mixteca poblana. Uh-huh. Nati viene de la Mixteca poblana. Uh-huh. Tu papá es de Oaxaca, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde es tu papá?
De Ciudad.
De Pachuca, ¿no?
De Pachuca.
Ellos de Puebla, ¿no? De por Guajuapan, de León, son su, no, de la, ¿cómo se llama? De Izúcar de Matamoros son sus papás.
Entonces son personas que están descubriendo esta zona, ¿no? Que no tienen como toda la información histórica de las especies de aquí. Entonces es bien importante también hacer este trabajo de reconocimiento de lo que hay para poderlo proteger y además para que nosotros empecemos a sentir como el arraigo por el conocimiento que hay aquí en este lugar.
Okay. Pues sí, entonces...
¿Saben qué es? ¿La de
abajo? Abajo, ¿qué hay? A ver. Guadalupe.
Guadalupe sí es.
Es una víbora de cascabel.
Víbora de cascabel. ¿Y tú has visto víboras de cascabel aquí, en vivo?
¿Y qué sentiste?
Miedo.
¿Te dio miedo?
¿Y son bonitas o son feas?
Bonitas.
Son bonitas. Dan miedo, pero son bonitas, ¿no?
Son bien interesantes. ¿Y la escuchaste mover su cascabel?
Sí.
Ya.
La historia de Lupita también es bien interesante. Ajá. Porque, bueno, Lupita, sus abuelitos maternos y su mamá son de aquí, ¿no? No son avecindados como nosotros, sino son del pueblo, son gente del pueblo. Pero la familia de su papá es mije, ¿no? Tu abuelito es mije, es de Oaxaca. Entonces, bueno, pues hay una riqueza cultural aquí increíble, ¿no? Que sí. Hay que saber reconocer, ¿no? Y valorar.
Qué bonito. Oye, Mario, ¿y tú nos puedes contar cómo es el funcionamiento del cascabel de las serpientes, de cascabel?
Mira, yo no soy de formación, no soy herpetólogo, soy más bien mastozoólogo. Uh-huh. Pero bueno, el cascabel les funciona a las serpientes para avisar, ¿no? Cuando una víbora cascabel generalmente no te va a atacar, sino que te avisa que está por ahí cerca y que estás acercándote, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto de mover la cola y hacer sonar el cascabel es una forma de avisarte que estás entrando en un lugar donde está ella y uh-huh. que probablemente te la encuentres y que lo mejor será que no te acerques, ¿no?
Claro.
Entonces, es un aviso. Ajá.
Uh-huh. Y además, las serpientes, como la de cascabel, tienen una forma bien diferente de sentirnos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando... sabemos que alguien se acerca, es porque los escuchamos, ¿no? Escuchamos sus pasos, o lo vemos, ajá. También puede ser que lo olemos, pero las serpientes, ¿cómo saben? Tienen ojos, pero no ven igual que nosotros. Ven menos bien que nosotros.
Con la lengua.
Con la lengua.
¿Y qué hace la lengua? ¿Qué función tiene?
Atrapa moléculas de calor y es como si, por ejemplo, las serpientes son las que no son venenosas y las víboras son las venenosas.
Ajá. Ahí está. Mira.
La serpiente lo que te inyecta sería... No inyecta nada. Ajá. Es que una vez oímos, mi hermano y yo, sobre que a fuerzas no debe de ser un veneno.
Ajá.
Lo que contiene, sino que... es otra cosa, pero no me acuerdo de su nombre.
Las víboras no son venenosas y no son ponzoñosas porque directamente afectan al corazón. Bien podrías tomarte una cápsula con veneno de serpiente, de víbora, y no tendrías ningún efecto sobre él.
Okay. ¿Sí no entra el torrente sanguíneo, dices?
Sí.
Ajá. Sí, hay serpientes, hay víboras. Uh-huh. Y entonces se diferencian, tienen glándulas, ¿no? Las glándulas de veneno y algunas sí inyectan a través de los colmillos.
Avientan chorros de veneno directamente a los ojos.
Bueno, eso hay que... Ajá.
Sí, bueno, pero aquí hemos visto esta, que es una Crotalus triceriatus, pero sabemos que hay una Molossus también, que es una víbora que tiene colores más oscuros, que debe ser más impactante. Y esa yo la he visto, pero no he tenido tiempo de tenerla para poderla fotografiar.
Ajá.
Entonces, bueno, sí hay una riqueza aquí de reptiles que es muy rica, ¿no?
Ajá.
además del frinosoma, esta serpiente de cascabel, hay muchas lagartijas, ahí está este lisón, por ejemplo, que tiene colores increíbles, y bueno, y las varicias, ¿no? Los alicantes que también hemos visto, que son bien bonitos.
¿Y de anfibios, ranitas y sapos?
Ese es un misterio. Todos dicen que hay ranitas, yo nunca he visto una, pero pero debe haber, pues los que saben son ellos, ¿no? Ellos son los que viven de aquí desde hace mucho. Y en la temporada de lluvias, digamos que entre junio y septiembre hay que subir al cerro a buscarlas, ¿no? Y ese es un pendiente que tenemos, ¿no? Registrar los anfibios, ¿no? Igual que el ambistoma, que hay un ambistoma aquí también. Y hay una salamandra también, que es endémica también.
Las salamandras son bien bonitas. ¿Ustedes han visto salamandras?
No.
¿No? ¿Y el ajolote lo han visto?
Yo sí.
¿Tú sí? ¿Y cómo es?
Cuando fuimos al acuario, tiene las patitas así.
Chiquitas.
Ajá.
El ajolote. ¿Y qué más?
Y también son, y tiene branquias.
Ajá.
Y unos son color de carnita. Y, y negros, y ajá, grises, y varía el color.
Ajá.
¿Y qué tiene el ambistoma que es tan especial así de su naturaleza? El ajolote. ¿Por qué tiene las patitas así chiquitas? ¿Y el ajolote vive en el agua o vive en la tierra?
En el agua y a veces se sale a la tierra.
Pues lo que tiene el ajolote es que es físicamente es como un individuo joven de una salamandra, ¿no? Las salamandras ya viven en los árboles o en algunas plantas que están arriba de los árboles, pero ya son terrestres y los jóvenes de las salamandras pues son más de sistemas acuáticos, ¿no?
Entonces esto parece como una salamandra que nunca llega a la madurez, ¿no?
Ajá.
Que todo el tiempo es joven. Ajá.
Entonces los ajolotes también son muy especiales, ¿no? Y son de México y hay leyendas bien bonitas alrededor del ajolote que son prehispánicas.
La de Quetzalcóatl, ¿no? Que, bueno, ajolote, Xolotl era el dios hermano de Quetzalcóatl.
Ajá.
Que rivaliza con él y entonces Quetzalcóatl lo persigue. Y entonces se esconden unas cañas y luego así se va escondiendo hasta que termina en el agua, en el fondo del lago, y ahí se queda, ¿no? Es una leyenda bien bonita, ¿no? Que no me la sé, ahorita no la tengo fresca, pero hay que platicárselas porque vale mucho la pena.
Sí, está bien bonito. Creo que eran hermanos gemelos, y se peleaban mucho, entonces uno se fue al agua y fue el ajolote y el otro se quedó.
Quetzalcóatl,
la serpiente emplumada. ¿Y qué más? Pues no, también, ¿estos qué son?
¿Hongos?
¿Y los hongos qué son? ¿Son plantas?
No.
¿Qué son?
Pertenecen al mundo de los fungis, que no son ni animales, ni vegetales, ni plantas. Se alimentan de las desechos de las plantas.
Ajá. Y también de animales, ¿no?
De agua, porque cuando los cocinas se hacen más pequeños.
Se quedan sin su agua, ¿no?
Los hongos se encuentran más en lo que sería la sombra, ¿no?
En la sombra, en las partes húmedas, ¿no? Generalmente sí, en lo oscuro.
Entonces aquí tenemos dos especies de hongos diferentes, ¿no? Este está bien bonito, naranja, y tiene esta parte que parece como librito, ¿no? Que es de donde salen sus esporas. Y que es como sería el equivalente a sus semillas con lo que se reproduce, ¿no? Pero ¿qué más pueden decir? ¿El hongo es nada más esto que ven aquí?
Y con esta pregunta de la compañera Adriana vamos a hacer el primer corte de estación por razones de tiempo meramente radiofónico. Esto es la www.ajuscoradio.mx desde el Centro Cultural Aguayón. Regresamos.
Ajusco Radio. Escúchanos en el 102.1 FM. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.